Buenas tardes, hermanos y amigos que nos están viendo a través del internet. Estoy feliz de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Es mi deseo exponer fielmente el texto y transmitirles de una forma sencilla las enseñanzas contenidas en los versículos que veremos en un momento. Quiero agradecer a los pastores de IBCJ por extenderme la invitación de impartir esta clase. Vamos a orar. Padre amado, que moras en las alturas, gracias te damos, oh Señor, por tu palabra. Gracias, oh Padre, por los medios que tú has provisto para que nosotros podamos continuar siendo edificados por tu palabra. Te pedimos que ahora que vamos a estudiar tus escrituras, tú nos des entendimiento, tú transformes nuestros corazones y que podamos poner en práctica aquello que vamos a escuchar. Que nosotros podamos ser hacedores y no solo oidores. Reconocemos que venimos con humildad delante de ti, reconociendo que necesitamos de tu dirección y de tu asistencia. Es nuestro deseo y nuestra intención que tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús. Amén. Hemos titulado la clase de hoy, Escucha y obedece la palabra de Dios, basada en Santiago 1, versículos 19 al 27. Por favor, busquen el texto en sus Biblias y acompáñenme en la lectura. Santiago 1, versículos 19 al 27. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. La carta de Santiago fue escrita para los creyentes en general, específicamente para fortalecer a los judíos cristianos, los cuales se encontraban dispersos geográficamente. El tema central del libro de Santiago es la sabiduría. Y con su carta, Santiago está procurando dar instrucciones prácticas acerca de cómo vivir la vida cristiana y corregir el error de pensar que ser cristiano equivale simplemente a aceptar algunas verdades espirituales, pero sin experimentar cambios de conducta o de pensamiento. La verdadera piedad, según Santiago, está unida a la práctica. Con esa intención, Santiago llama a la congregación dispersa a mantener los principios de un verdadero creyente. Un verdadero creyente tiene un carácter transformado y renovado por el poder del Evangelio. ¿Cómo tú te sientes cuando ves a alguien que escucha la palabra cada domingo y sin embargo practica una vida de desobediencia al Señor? Te indigna, ¿verdad? Y te hago otra pregunta. Cuando Dios mira tu vida y ve que estás haciendo lo incorrecto o que dejas de hacer lo que debes de hacer, nos indignará también. Cuando Dios mira nuestras vidas y las trae a la luz de su santidad, a la luz de su carácter, a la luz de su palabra, pasaríamos la prueba. Es decir, Él vería que estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto, que estamos obedeciendo su palabra o solo oímos y no la ponemos en práctica. El resultado de estas preguntas es que muchos de nosotros estamos mal con Dios. Nos exponemos a la palabra los domingos, la leemos en nuestras casas, hacemos devocionales, compartimos en grupos la palabra, a lo mejor hasta servimos en un ministerio en la iglesia. Pero cuando llega ese momento en que nosotros tenemos que poner en práctica toda esa palabra escuchada, nosotros fallamos. Tristemente, muchos conocen la palabra en la teoría, pero no la viven, ni la obedecen en la práctica. Su comportamiento no refleja la fe que dicen creer. ¿Y saben qué es lo peor de este caso? Que hay muchos de nosotros que sabemos dónde es que estamos fallando. Sabemos dónde es que estamos desobedeciendo. Sabemos cuáles son las áreas que debemos entregar al Señor. Las áreas que no son conforme al carácter y santidad de Jesús. Sin embargo, nosotros decidimos pasarlas por alto o decimos que no son tan graves o que las cambiaremos después. En su palabra, Dios expresa claramente que Él no toma a la ligera el incumplimiento y la desobediencia. Si pensamos que la vida cristiana es oír sermones y cumplir con ciertos ritos religiosos, estamos equivocados. Es más que eso. Es dejar que el poder de su palabra nos transforme. Y en esta clase yo quisiera que nosotros reflexionáramos acerca de nuestra propia relación con Dios. ¿Estoy yo dispuesto a aceptar el consejo de la palabra de Dios para mi vida? Un verdadero cristiano se caracteriza porque se deja enseñar por la palabra, acepta reprensión cuando falla, con el objetivo de vivir una vida piadosa en dependencia de Cristo. Vamos a leer nuevamente los versículos 19 al 20. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí Santiago nos muestra tres actitudes que debe tener un verdadero creyente. Un verdadero creyente debe ser pronto para oír. Significa ser rápidos para escuchar, atender, prestar atención a lo que se nos dice. Y existe una diferencia entre oír y escuchar. Oímos todo lo que suena. Podemos estar en un lugar, por ejemplo, un supermercado, y oímos el hilo musical de la tienda. Pero cuando escuchamos, nosotros ponemos toda nuestra atención y todos nuestros sentidos concentrados en el mensaje que nos están dando. Los creyentes debemos buscar aprovechar toda oportunidad que se nos presente para conocer y entender mejor la palabra de Dios y su voluntad. Tengamos una actitud dispuesta, adecuada a escuchar y obedecer más al Señor. Los creyentes tenemos la necesidad de estar continuamente escudriñando y estudiando la palabra, constantemente. Pero un verdadero creyente también debe ser tardo para hablar. En el mismo versículo 19 de nuestro texto, Santiago también nos exhorta a que seamos lentos para hablar. Antes de hablar de forma apresurada, nosotros debemos evaluar si lo que vamos a decir edifica o si será de bendición. Si no va a aportar nada, es mejor callar. Zenón decía que tenemos dos orejas y una boca para que escuchemos más y hablemos menos. Miren cómo dice Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Miren cómo se asocia la boca con el alma. Así dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho cosas que no debíamos decir y que nos arrepentimos de haberlas dicho? Debemos hablar sabiamente y tener la capacidad de controlar nuestras palabras. Esto es una virtud que caracteriza a un creyente que tiene dominio propio. Una tercera evidencia de un creyente es que es tardo para la ira. Y vemos que hay una relación entre pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Cuanto más rápido seamos para oír, para escuchar y más lentos para hablar, más lentos seremos en enojarnos. Muchas veces el creyente, cuando le están, cuando está escuchando la palabra y le muestran su pecado, él interiormente comienza a molestarse. El problema no es la palabra, el problema es que el hombre no quiere someterse a la voluntad de Dios. Tú pudieras estar pasando por una situación difícil en tu vida que te esté poniendo un poco irritable, pero eso no justifica que desobedezcas al Señor. Tú como creyente tienes la responsabilidad delante del Señor de no pecar, teniendo control sobre tu lengua y tu ira. Miren cómo dice Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. La verdadera grandeza del hombre no consiste en airarse, sino en la capacidad de reprimirla. Cuando nosotros no tenemos dominio sobre la ira, cuando dejamos que la ira se manifieste, nosotros vamos a hacer cosas desagradables a los ojos de Dios. Eso no obra la justicia de Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Desechando lo que significa es despojando, quitando. ¿Qué cosa? La inmundicia y abundancia de malicia. Inmundicia es lo que es moralmente sucio o corrompido. Malicia, todo aquello que es perverso, como esa ira descontrolada anteriormente mencionada. Cuando dice desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, literalmente lo que quiere decir es que quítense toda la ropa sucia de su vida, es decir, despójense de su pecado para que la palabra de Dios pueda hacer su efecto, el efecto en sus corazones, para que la palabra de Dios se pueda manifestar en sus vidas. Cuando nuestra ropa está sucia, nosotros debemos quitárnosla para lavarla y ponernos una ropa limpia. Cuando la vida está llena de inmundicia, de malicia y de toda cosa sucia, eso es inaceptable para Dios. No podemos hacer espacio para lo limpio y lo nuevo hasta que no nos hayamos quitado esa ropa vieja. El sucio, el pecado, obstaculiza el entendimiento y el impacto de la palabra de Dios en nosotros. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable, que la palabra de Dios nos hable. Queremos tener dirección de Dios. Pero hay tanto sucio y pecado en nosotros que eso afecta nuestra relación con el Señor. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Volvamos al versículo 21. Después de desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, él dice: Recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Y aquí tenemos un contraste. Primero nos dice que nos despojemos de toda inmundicia y todo resto de malicia. Ahora nos dice, recibid con humildad la palabra implantada. Es decir, Santiago dice, quítense la inmundicia y malicia. Pero, ¿qué tienen que ponerse? ¿La nueva ropa? Tienen que vestirse de mansedumbre, de humildad, de pasividad, para que puedan ser prontos para oír y reciban la palabra con impacto y transformación en sus vidas. Tiene que haber una disposición de humildad, una actitud de apertura, de escuchar la palabra. Entonces yo estaré recibiendo la palabra de Dios como debe ser recibida. Y estaré dando evidencias de que yo soy un cristiano verdadero. No te aires cuando te llamen la atención. No te molestes cuando un hermano te muestre en amor tu pecado, que te puede llevar al caos. No es para incomodarte que lo está haciendo. Es para ayudarte a que seas conforme a la imagen del Señor y estés en la voluntad del Señor. Muchas veces nosotros nos molestamos. Y resulta que Santiago nos dice, ¡no, no! Sean humildes. Sean mansos para hablar, para recibir su palabra. ¿No se imaginan cómo Dios nos va a bendecir si estamos atentos a su voz, si somos prontos para oír? El humilde es bendecido por Dios. En la parte final del versículo 21 nos dice, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Esa palabra por la cual nos hizo nacer de nuevo, la palabra que se implantó en nuestro corazón, esa misma palabra se tiene que ampliar, profundizar y conocer más. ¿De qué manera? Siendo prontos para oírla, guardándola y recibiéndola con mansedumbre y humildad. Esa palabra que es viva y eficaz y que nos va a proteger y nos va a mantener seguros hasta el final de nuestros días. Esa misma palabra nos lleva de gloria en gloria y nos hace cada día más temerosos del Señor. De los versículos 22 al 27, Santiago nos da un mandato, una ilustración y unas aplicaciones. Comencemos con el mandato. Santiago no les está dando una sugerencia. Él les da un mandato, una orden divina. ¿Y cuál es ese mandato? Leamos el versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Nuestras vidas deberían caracterizarse por la obediencia a Dios. El hacedor de la palabra es aquel que tiene la intención de obedecerla, vivirla y de someterse a ella. Él sabe que no es perfecto, pero él quiere hacer lo que Dios demanda de él. Se deleita en la palabra y desea aplicar y llevar a la práctica esa palabra. Y tenemos que reconocer que esto va en contra de nuestra naturaleza. Desde el principio de la creación, el hombre ha desafiado la palabra. No ha querido someterse a ella. El hombre ha querido obedecer selectivamente la palabra y no todo el consejo de Dios. Podemos nosotros quedarnos en oír la palabra sin pasar a la acción. Pero la verdad escuchada debe transformar nuestras vidas. Debe haber una respuesta diligente y receptiva de nuestra parte. Y de no haber esa respuesta responsable, la palabra no ha cumplido su propósito. En ese caso, lamentablemente, estaríamos siendo solo oidores y no hacedores. El propósito de la palabra no es informarnos, sino transformarnos. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 a 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La actitud del verdadero creyente debe ser a una disposición no solo de oír, sino de poner en práctica la palabra. Él debe estudiar la palabra y apegarse a ella toda su vida cristiana, ya que ella le muestra el camino a seguir y cuál es la voluntad de Dios para su vida. Como creyentes, nosotros debemos hacer de la palabra nuestro respirar. En la palabra, constantemente hay una relación estrecha, muy estrecha, entre el oír y hacer. En Mateo 7, versículos 24 al 27, en la famosa parábola de los dos cimientos, vamos a leerla, por favor. Versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será un hombre, ¿cómo? Sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿Y qué pasó? Cayó, y grande fue su destrucción. Los dos constructores oyeron el mismo mensaje. La diferencia fue la práctica. Obediencia versus desobediencia. Esto era lo que iba a determinar el resultado final. Debemos ser hacedores continuamente de la palabra, no intermitentemente, sino constantemente, permanentemente, diariamente. Cada circunstancia del día es una oportunidad para nosotros demostrar que somos hacedores de su palabra. Veamos ahora la parte final del versículo 22. Dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. ¿Por qué Santiago dice que el que es solamente oidor se está engañando a sí mismos? Bueno, literalmente porque se están engañando a sí mismos. Se engañan. Esa palabra viene de la matemática en el original, que significa calcular mal. Es decir, que los cristianos que se contentan con solo escuchar la palabra han cometido un grave error de cálculo en su vida espiritual. Si tú vienes y oyes la palabra y no haces lo que te dice la palabra, no obedeces, estás calculando mal tu situación. Hay personas que se creen que su único compromiso es oír la palabra el domingo. Creen que su responsabilidad termina con exponerse a la palabra. No hay ninguna intención en vivirla. Lamentablemente, estas personas están autoengañadas. El mero disfrute de la verdad o de un buen sermón no trae transformación ni cambio en mi vida. Ese fue el mandato. Ahora veamos la ilustración. Versículos 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es el propósito de tú mirarte a un espejo? Bueno, el propósito es ver si hay alguna suciedad o algo que está mal para nosotros corregirlo inmediatamente, ¿no? En la ilustración, el espejo viene siendo la palabra de Dios. El hombre se ve en el espejo y ve su condición espiritual delante de Dios. Y la verdad es que no queda muy bien parado. Y a medida que uno se expone más y más a este espejo de la palabra, este espejo nos va mostrando más suciedades, más pecados en nosotros. Dios desea que tengamos la disposición de que cuando nos veamos en este espejo, que es la palabra, y nos muestre un pecado o una suciedad en cualquier área de nuestra vida, estemos dispuestos inmediatamente a corregir y limpiar ese pecado, pidiendo perdón al Señor y arrepintiéndonos. El creyente no puede ser negligente ante lo que dice la palabra. Les hago otra pregunta. Si ese espejo te hablara, ¿qué te diría? Bueno, Miguel, la palabra me diría que yo necesito ayuda desesperadamente. Necesito la asistencia de Dios en mi vida. Necesito rendirme y arrepentirme de aquellas cosas que he ignorado de la palabra. Cuando este espejo de la palabra me muestra lo que anda mal en mi vida, mi suciedad, mis pecados, lo que debo cambiar, pero el costo, las consecuencias son demasiado difíciles, muchos evitan seguir exponiéndose a esa palabra. Otros ven ese espejo y dicen que ese espejo anda mal. Yo no soy así. Esas personas se molestan con el espejo porque les está mostrando su pecado. Y esto les incomoda. Y el problema no es el espejo, que es la perfecta palabra de Dios, sino el creyente que no quiere someter su vida a lo que Dios dice en su palabra. Por eso vemos muchas personas que tienen muchos años en la iglesia oyendo sermón tras sermón y siguen luchando con los mismos pecados. Porque esas personas solo oyen y no obedecen. ¡Oh, qué bonito mensaje! ¡Qué buena prédica! ¿Y qué pasa mañana en mi casa o en mi trabajo? Si no hacemos lo que dice la palabra y solo oímos, estamos autoengañándonos a nosotros mismos. Estamos razonando de manera errónea. Estamos haciendo un mal cálculo. ¿Y qué tú esperas al final cuando haces un mal cálculo? Bueno, un mal resultado. El problema es que lo que se está jugando, lo que nos estamos jugando aquí es algo muy serio. Es tu eternidad. Nosotros podemos estar pensando que vamos al cielo y realmente no es así. ¿Y cómo saber si eres un hacedor de la palabra y no eres un oidor olvidadizo? Recuerden que oír la palabra no es un fin, sino es el medio para nosotros obedecer. Y cuando tú quieres ser un oidor, hacedor de la palabra, hay un deseo en ti de hacer la palabra, de llevarla a la práctica. Tengo la misma disposición para oírla que para obedecerla. Puedo decir con sinceridad que amo y me deleito en la palabra y sus mandamientos. ¿Cuáles son las características de un hacedor de la palabra? Bueno, él mira atentamente la ley perfecta. Él se expone admirado a la palabra. Él no oye a la ligera la palabra. Ve la ley como una ley perfecta, completa, a la cual él tiene que someterse y vivirla de una manera que agrade a Dios. Él sabe que esta ley es la liberta del pecado. Y él se carga, se siente mal cuando él no la obedece. Una segunda característica es que persevera en ella. Él permanece en esa ley para toda la vida. Siente temor de salirse de la ley y decepcionar al Padre. Lo que la ley de Dios le permite, él lo quiere. Y lo que la ley no le permite, él no lo quiere. Él no es un oidor olvidadizo o negligente. Él es pronto, rápido para obedecer. Él quiere poner en práctica lo que aprendió. Ser un hacedor requiere una transformación. Y esto no lo puede hacer el hombre, sino solo Dios. La tercera característica de un verdadero creyente es que será bienaventurado en lo que hace. No te imaginas lo que Dios puede hacer en tu vida cuando tú haces la palabra. La obediencia bendice. Dios bendice al que le obedece. Él se complace. Miren cómo dice Josué 1, versículos 7 al 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿En qué tenía que esforzarse Josué para poseer la tierra? No era en entrenamientos militares, ni en equipos militares, sino en oír y hacer la palabra. Eso era lo que él tenía que hacer. Debemos esforzarnos en ser valientes y en cumplir la palabra en un mundo que está caído, que va totalmente en contra de la palabra. ¿Tú quieres ser bienaventurado? Oye y haz la palabra. Somete tu vida y tu mente a Dios. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, sometiéndote al estudio de la palabra de Dios y obedeciéndola diariamente. Experimentemos la dicha de nosotros honrar a Dios, siempre con nuestra obediencia, recibiendo su dirección, su guía, su descanso y el gozo de ver la mano de Dios obrando a favor de nuestras vidas y transformándolas por el poder de su palabra. Versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. El versículo 26 dice, si alguno se cree religioso. Y aquí Santiago está haciendo una advertencia que también sucede en el día de hoy. Muchos solo se interesan por cumplir con los ritos religiosos, como ir a la iglesia, servir en los ministerios, hacer su devocional, pero carecen de una vida transformada. Y estos ritos no son malos en sí mismos, pero son totalmente vacíos y sin valor delante del Señor si no van acompañados de una vida transformada. Esas personas pudieran pensar que son creyentes y a lo mejor no lo son, ya que en sus vidas, en sus actitudes en el hogar, en el trabajo y en su trato hacia los demás, no reflejan ni dan evidencia de una vida cambiada por el poder de la palabra de Dios. Por otro lado, nos dice que la lengua es un reflejo de mi corazón. Antes de nosotros venir a Cristo, no teníamos control de nuestra lengua ni de nuestra carne. Pero ahora, al venir nosotros a Cristo, tenemos un nuevo control. Tenemos el Espíritu Santo mostrando con nosotros, que nos capacita para hacer morir ese viejo hombre en nosotros. El control de mi lengua y de lo que yo soy es una indicación de una fe genuina. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. En la época que Santiago escribió esta carta, aquellos que habían quedado sin padres o esposos conformaban los grupos más vulnerables y pobres. Quien estaba dispuesto a ayudarme era una persona que tenía un amor verdadero y sacrificial como el de Dios, ya que estos grupos, por su condición, eran incapaces de devolverle el favor. Y es fácil a veces para nosotros hacer un sacrificio por una persona que te puede devolver el favor, pero difícil por una persona que no te lo puede corresponder. Solo puedo hacer un favor por estas personas si tengo un amor compasivo como el de Dios. El versículo 27 también dice, guardarse sin mancha delante del mundo. El verdadero creyente sabe que el mundo no puede satisfacer nuestros deseos más profundos. Aunque el mundo trate de influenciarnos y nos ataque, la palabra de Dios nos ayuda a permanecer sin ser contaminados. por un mundo que cada vez es más hostil y malvado. Si tu vida no está dando una clara evidencia de una transformación interior, de tus deseos, de tu amor por el prójimo, del control de tus impulsos, de guardarte sin contaminarte del mundo, es posible que tu fe no sea genuina. Entonces, eres un oidor y no un hacedor de la palabra. Entonces, Miguel, ¿qué debo hacer si me he dado cuenta de que soy un oidor y no un hacedor de la palabra? Bueno, yo debo arrepentirme de mis pecados y venir a Cristo. Yo debo dejar que Dios transforme mis deseos y mis deleites y pedirle que su Espíritu Santo me haga un hacedor de su palabra, que esté siempre deseoso y dispuesto a practicarla en cada situación de mi vida. ¿De qué manera? Siendo prontos para oírla, guardándola, recibiéndola con mansedumbre y humildad.